Y siempre había yo pedido al Señor que nos diera la oportunidad de acercarnos en el Espíritu, ¿no? Le doy gracias a Dios que le mostró a Jaime y a Quique, ¿verdad?, en el Espíritu, poderme invitar, hacerme el honor de invitarme y podernos de esta manera acercar y ser uno en Cristo. Y yo quisiera compartir con ustedes 8 puertas para regresar a nuestra vida. Si cruzas por estas 8 puertas, regresarás a tu identidad. Definitivamente. Prepárate para un viaje celestial a través de 8 puertas increíbles que te van a devolver tu identidad. ¿Estás listo? Esta palabra Macarios. Jesús empieza estas 8 puertas de las que vamos a hablar el día de hoy con la palabra Macarios. Felices y dichosos y suplidos en todas sus necesidades los que tengan estas 8 características o estas 8 virtudes de las que vamos a hablar. En este planeta, el día de hoy, todas las personas, todos los seres humanos, hemos sido, por el sistema de valores de este mundo, que hace énfasis en que el hombre vale por lo que tiene, cuando el Señor es totalmente antagónico a esta manera de pensar. El hombre no vale por lo que tiene. Según el Señor, el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. Y ahorita vamos a ver totalmente esta idea contraria al sistema de valores de este siglo. Pero decía yo que este sistema de valores de este siglo, que hace énfasis en esto, nos ha quitado nuestra identidad. Nos ha querido meter la idea de que como el hombre vale por lo que tiene, pasa por encima de los derechos de lo que sea, pero obtén lo que anhela tu corazón, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entonces vivimos en un frenesí de la búsqueda de la felicidad, pasando por encima de los derechos de todos, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de quien sea. Lo que se trata es tener, no ser. No, el Señor habla de ser un buen esposo, ser un padre ejemplar, pero el mundo nos ha puesto la idea de que se trata de tener, y nos ha quitado nuestra identidad y nuestro provecho y nuestro propósito y el poderlo llevar a cabo, ¿no?, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y quería contarles una analogía al respecto, ¿no? Porque esta analogía me ayudó a entender cómo se alcanza esta identidad de plenitud de vida. Será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y es que había un perro, joven, que estaba como loco persiguiendo su cola, ¿no?, dando vueltas como loco persiguiendo su cola. Y de repente se le acercó un perro viejo. Le dijo: ¿qué haces, perrito? No, pues es que estoy estudiando filosofía, brother. Y entonces aprendí que la razón de ser del perro se encuentra en la cola, hijo. Y sé que el día que alcance mi cola seré el perro más feliz de la tierra. Y esa es la manera de pensar del mundo. El mundo está viviendo en un frenesí de buscar la felicidad a través de las cosas creadas, ¿no? A través de alcanzar cosas que, según la forma de pensar del hombre de este mundo, son las que le darán la plenitud y la felicidad y la razón de ser. Y ahí estaba el perro dando vueltas. Y se le queda viendo el perro viejo y le dice: pues fíjate que cuando yo fui joven, también estudié filosofía. Y de cierta forma creo que tienes razón, ¿no? Yo creo que sí, el perro, su razón de ser está en la cola, definitivamente. Pero fíjate que me di a la tarea de perseguirme a la cola y me di cuenta de algo. Escuche, me di cuenta que mientras más perseguía mi cola, más se alejaba de mí. Mientras más me daba la tarea de buscar la felicidad frenéticamente, persiguiendo esto, más se alejaba y más se alejaba, y simplemente me agotaba y me cansaba y me frustraba y nunca la podía alcanzar. Así que dejé de perseguir mi cola y finalmente nada más me dediqué a hacer mis actividades de perro para las cuales fui creado. Y me di cuenta de algo: la cola siempre me seguía a mí. La plenitud de vida que ofrece Cristo en el ser y no en el tener no es un estado de ánimo, es un estilo de vida que te seguirá a ti. Si tú conoces tu identidad, tu origen, sembrado en tu origen, recobras tu identidad y llevas a cabo tu propósito, la plenitud de vida será una fuente que salte para vida eterna dentro de ti, que siempre te saciará, y no solamente te saciará, sino influenciará a los que están a tu alrededor de esa felicidad, de ese gozo y de esa alegría, mi hermano. La primera puerta es que si el Señor dice: felices y dichosos los que alcancen a descubrir y a reconocer y a rendirse al pensamiento de su devastadora pobreza espiritual, porque para ellos es el reino de los cielos. El reino es para los pobres. Cuando Jesús dice: y el reino es anunciado a los pobres, no está hablando de quienes no tienen dinero o bienes materiales, está hablando de la condición espiritual de la carne. Aquí veniste a escuchar el manual de operaciones de un fabricante. El Salmo 100 dice que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el Salmo 14 dice que él dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? O sea, simplemente estoy diciendo que Dios es innegable, brother. Para negar la existencia de Dios, de veras, tendríamos que estar ya pasó de moda, ¿no? Eso ya pasó de moda, ¿no? Ahora, este es el manual de operaciones de nuestro fabricante, brother. ¿De acuerdo? Lo único que queremos compartir contigo es, ¿qué dice el Dios de la Biblia, brother? ¿Qué dice el que nos formó? ¿Cómo puedes alcanzar la cola? Es más, ¿cómo puede la cola seguirte a ti? ¿Ok, brother? ¿Cómo puede llegar la vida abundante a tu vida? Lo primero, brother, es que tienes que reconocer que eres incapaz de alcanzarla. ¿Ya entraste por esa? Nos va a costar un rato entrar por esa. Reconocer públicamente que no soy Monsieur Richelieu, hijo, te va a costar un rato, maestro. Pero, ¿sabes cómo vas a saber si ya lo alcanzaste? ¿Sabes cómo vas a saber si ya pasaste por la primera puerta? Cuando estés tentado a pasar por la segunda. Y la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Nunca jamás el sistema de valores de este mundo diría eso. Bienaventurados los que lloran. Vamos a ver dos cosas aquí. No habla, esta palabra griega no habla de un lamento o de un... No dice bienaventurados los chillones o los llorones o los melancólicos, no. Sino los dolientes, brother. Esta palabra tiene el sentido de aquella persona que ve a su hijo adolescente en un sepelio, en una tumba, brother. Y se le va la vida, hijo. Habla de un profundo... Imagínate tú que eres papá, ¿no? Cuando tu pobreza espiritual, una vez entrado por la primera puerta, te lleve a una dolencia tal como quien pierde un hijo, hijo, entonces serás consolado. Y la palabra consolación viene de la palabra confort. Y la palabra confort viene de fortaleza, brother. Habla de levantarte, brother. Es lamentable ver hoy como el hombre perdiendo su identidad, en muchos casos, las riendas de la casa, económicas y de muchos tipos, las lleva la mujer. Brother, hemos perdido nuestra imagen de hombres realmente. Y dice el Señor que cuando seas un doliente por esta situación de pérdida y de pobreza espiritual, Dios te levantará. Es lo que dice la Biblia. Bienaventurados los dolientes, porque ellos serán levantados, ellos serán consolados. Ahora, ¿dolientes de qué, brother? Específicamente para pasar a la tercera puerta. Porque estas puertas están perfectamente alineadas, una tras otra. Una vez que ves tu pobreza espiritual y ves tu incapacidad para agradar a un Dios justo y santo, brother, cuando esto llegue a dolerte, Señor, me duele mi pecado. A mí me encanta quitar un poco la palabra pecado. De hecho, ya la puse en desuso en mi iglesia. Ahora la cambié por esta frase, errar en el blanco. Porque la gente, eso es lo que significa pecado, y nosotros en Semilla todos lo sabemos. Pero yo lo he quitado ya cuando te duela tu errar en el blanco. Ya no digo cuando te duela tu pecado, sino cuando te duela tu errar. Porque la gente piensa que pecado es adulterio. Que pecado es vender drogas, hijo. O secuestro, ¿no? O pecado es genocidio. No, hijo. Pecado es errar en el blanco. No vivir para lo que fuiste creado. Dios odia el pecado. ¿Sabes por qué? Porque distorsiona tu identidad. Dios no odia el pecado simplemente porque para Él es una afrenta. Dios odia el pecado porque distorsiona tu identidad, degrada tu identidad, te lastima a ti. El pecado tiene tres características: engaña, esclaviza y mata. Y si escribiste estas tres características, engaña, esclaviza y mata, entonces... En la noche también tómate un tiempo para leer Juan 8, 31 al 35, para que entiendas quién te puede libertar de él. ¿Ok? Entonces, cuando el pecado, Juan 8, 31 al 35, cuando el pecado, cuando el errar en el blanco, cuando tu vida desenfocada de su propósito, es que yo no robo, ni mato, ni tomo, ni fumo, ni digo malas palabras, ni nada de eso. Bueno, vamos a suponer que así sea, ¿verdad? Pero estás viviendo errando en el blanco, maestro. Porque tú estás viviendo para lo que no fuiste creado, para reinar tú. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, hijo. En lugar de reconocer a su Dios y ponerle como su guiador, tomaron sus propios consejos y se glorificaron a sí mismo. Por eso, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Esto quiere decir que Dios los agarró y te repruebo? No. Esto quiere decir que la conciencia que Dios le puso a cada ser humano estaba deteniendo su caída en una degradación terrible que está marcada en Romanos capítulo 1. Y cuando el hombre deliberadamente quiere poner a un lado la existencia de Dios para glorificarse a sí mismo o erigirse como su propio Dios, entonces Dios deja de poner la fuerza contraria de la conciencia y entonces dice, órale, hijo, dale. ¿Quieres ser tu propio Dios? Te entrego. Dale. Y en ese momento te vas de bruces, ¿verdad? Y viene todo lo que dice Romanos capítulo 1, la degradada situación, que es un proceso, ¿verdad? Que sucede en aquellos que no quieren reconocer a Dios. Ok, así que, cuando tu pobreza espiritual y tu desenfoque espiritual te lleve a una dolencia tal como la que pudiera sentir una persona que pierde a un hijo, entonces serás consolado. Antes no. Brother, no es una amenaza, es una oportunidad. Recuerdo, brother, un día tuve... ya vamos en la segunda puerta. Recuerdo que un día tuve una entrevista con una chava. Llegó una psicóloga, semilla de mostaza, como de mi vuelo, así un 80, la chava. Y toda soberbia. Ayer o antier comí con ella después de 3 años de esta entrevista. Y se lo estaba diciendo, estaba gozando con ella, mi esposa, y estábamos platicando. Y una soberbia, yo hablaba de Cristo y me veía con una soberbia y se burlaba y el rollo, hijo. La chava había dejado a su marido, brother, en otra ciudad. La venía a buscar, llegó a McAllen persiguiendo la cola, ¿me entiendes? La llevó hasta McAllen la cola. ¿Cuántos nos lleva a hacer tantas tonterías la cola, brother, ¿verdad? La llevó hasta McAllen, hijo, y allá en McAllen se encontró que podía rehacer su vida con otro vato, y que no, este es el duro, y este sí, es la felicidad, ¿no? El frenesí de que este sí, el engaño de este mundo. Se vino con sus dos hijas, preadolescente una de ellas, y el vato abusaba de su hija cuando ella no se daba cuenta. Cuando le compartí de Cristo, hijo, el paladar saciado desprecia el panal de miel. Por eso te tiene que doler. Porque el paladar saciado desprecia el panal de miel. Mas para el hambriento, lo amargo es dulce, papá. ¿No es cierto? Y entré de acuerdo con la soberbia. Pero cuando descubrió esta situación, que vino por decisión de dejar a su marido y venirse acá buscando la cola, brother. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, de quién le había abierto la puerta, de cómo se había tomado ventajas quien le abrió la puerta y todo el rollo, hijo, hubo ese lamento del que te estoy hablando. Recuerdo ese precioso día, brother, donde la chava se dio cuenta que no había sido un accidente lo que estaba pasando en su casa, sino que había sido por su pecado, hijo, por su desenfoque y por su egoísmo. Me acuerdo que mi esposa y yo la agarramos de la mano. Siempre que ceno ahora o comemos con ella, siempre los domingos que nos juntamos, en alguna ocasión está ella con nosotros, recordamos este hecho y me gozo tanto. Porque me acuerdo que ese día agarré la mano y estábamos orando por ella. Le digo, me dejaste la mano llena de todo fluido humano ahí, mocos y de todo. Y en el piso la chava, ahí su orgullo se acabó, hijo. Y la vieras el discernimiento y la plenitud y cómo Dios le ha abierto puertas el día de hoy. Ha sido una... Por eso es esencial, por eso yo no lo dije hace un segundo. No lo veas como una amenaza, brother. Velo como una oportunidad. Dile, Señor, nunca me ha dolido mi pecado a ese nivel. Concédeme arrepentimiento. Concédeme que un día se me vaya el aliento en el lloro y en el lamento por haber sido pobre espiritual, por no tenerte nada que ofrecer, por haber errado en el blanco, Señor. Concédeme, porque ese día, brother, serás levantado de tus depresiones, de tu falta de virilidad como hombre proveedor de tu casa, de tu guiñapés, ¿no? Porque muchos hombres vivimos esclavizados, vivimos anulados por el enemigo, anulados en nuestra función de hombres por el hecho de jamás haber reconocido nuestra pobreza. Cambiar nuestra pobreza por orgullo es al revés en el reino de los cielos. Cuando cambias el orgullo por pobreza y por incapacidad, diga el débil, fuerte soy, hijo, porque su poder se perfeccionará en tu debilidad, en tu dolencia. Si esto realmente ha sido cierto, ¿cómo lo puedo comprobar? Si realmente alguna vez he sido yo tan tojos que ya no me importa que la gente sepa que en la carne soy un mediocre, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya, número dos, me dolió mi pecado a tal... Si ¿sabes cómo puedes saber si realmente entraste por la segunda puerta? Cuando estés dispuesto a entrar por la tercera. ¿Qué dice la tercera? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y otra vez vamos al sistema de valores de este siglo, que jamás diría que una persona mansa es una persona que vale la pena. Tú, así arrollador, qué manso ni que ocho cuartos, tú duro, papá, qué manso ni que nada. ¿Sabes que en Mateo capítulo 11, Jesús enseñó, y aprendan de mí que hago milagros, y aprendan de mí que levanto a los muertos, y aprendan de mí que camino sobre el agua, y aprendan de mí que multiplico el pan? No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaráis descanso para vuestras almas. ¿Sabes lo que significa la palabra manso, brother? Significa presentarse. Eso significa. Un manso es el que se es un caballo manso no ha perdido su pura sangre. No estamos hablando de un caballo menso. O sea, es un caballo pura sangre, con todo el poder, pero presentado delante del jinete, amansado por la mano del jinete. Un caballo que no ha sido amansado podrá tener pura sangre y lo que tú quieras, pero solamente va a romper cercas. Solamente va a destruirlo todo, brother. Y algunos de nosotros hemos sido así, que creyendo en una supervirilidad sin control, le hemos dado al traste a todos y hemos lastimado a todos. El Señor necesita amansarte, no para anularte, al contrario, para que cumplas tu propósito con efectividad, como un caballo amansado de pura sangre, mi hermano. Manso es aquella persona que ahora, sabiendo su pobreza y su incapacidad y dolencia por ella, se presenta delante de Dios. Para estos, la felicidad es una herencia. No se te acabará el hígado, ni llegarás a cruzar tantos lugares y frustrado sin alcanzarla. A ti te será dada por heredad, hijo. Por heredad. Eso es lo que dice. Brother, es increíble, es increíble. Me platicaba Jaime que pues que ayer platicaban, ¿no? De que pues las iglesias a veces están llenas de mujeres, ¿no? Y que ellas de repente toman más en serio las cosas del Señor y que nosotros debemos recuperando sin tratar de imitar las características de la mujer, ¿no? Conservando la virilidad recobrada en nuestra identidad de hombres en Cristo Jesús, tomar nuestro lugar, ¿no? En Cristo. Pero lo único que tenemos que hacer para esto, mi hermano, es reconocer mansamente, chupar nuestra identidad de la fuente del agua de la vida, ¿no? No tratar de sobreponernos a esto en la carne, sino presentarnos mansamente, es lo que dice la palabra de Dios, recibir del Señor, recibir, recobrar nuestra identidad, porque no habla de machismo, habla de una identidad, de un hombre que es, como dice Corintios, ¿no? Cristo es la imagen del Padre, el varón la imagen de Cristo y la mujer la imagen del varón. Es interesante que hasta los psicólogos han dado cuenta que el varón en el hogar es el que le da la identidad aún a las hijas y a los hijos. Eso he escuchado yo de la psicología. Porque el varón es la imagen, es el reflejo directo de Jesucristo, que da identidad aún a su propia esposa, porque la esposa es la imagen del varón, ¿no? De lo que podríamos extractar de que si alguno se quejase de que su esposa, oye, ¿qué onda, te parece a la chimoltrufia? Pues deberías verte más en el espejo. No, porque ella es la imagen, simplemente está reflejando lo que tú eres. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es algo, así es. Y simplemente lo que el Señor dice, brother, preséntate. Chúpate. ¿De dónde vamos a querer nosotros vivir una vida espiritual, brother, si no estamos conectados a la fuente? Entonces lo único que vivimos es una vida religiosa. Pero la vida espiritual es una vida de mansedumbre, de presentarse delante de Dios, de dejarse domar por el Señor. Y entonces recibiremos la tierra por heredad. Ok. Tercera puerta. Una vez que ya eres, entendiste tu pobreza espiritual, una vez que te llevó una dolencia tal que marcó un cambio, un parteaguas en tu vida, una vez que ahora continuamente te presentas reconociendo tu incapacidad, ¿no? Porque no puedes decir que eres pobre en espíritu cuando no eres manso. ¿Tiene lógica? Si eres pobre, eres doliente y eres manso. Por eso te digo que está perfectamente alineado. Y si eres pobre, doliente y manso, ahora vas a la cuarta, hijo. Bienaventurados los que tienen y sed de justicia. Híjole, en Mateo capítulo 6, hablando Jesús acerca de que los gentiles buscaban tres cosas. Los gentiles creen que los satisfactores de la vida son casa, o sea, techo, comida y bebida. Dice, ¡qué tontos! Vuestro padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes de que se la pidas. ¿Alguna vez tu hijo de 3 años o de 4 años te ha dicho, papá, no hay leche en el refrigerador? Bueno, hay algunos papás que lamentablemente sí. Pero ¿quién es papá realmente, no? No progenitor, sino papá. Tu hijo no te tiene que decir que no tiene pantalones, hijo. Tú estás enterado antes. Tú sabes de qué cosas tiene necesidades. Un verdadero padre sabe de qué cosas tiene necesidades sus hijos antes de que se las pida. ¿No? Así es Dios. Y entonces el Señor dice, no me pidas eso. Yo no soy Santa Claus. No me hagas listas de peticiones así. Más bien, busca primeramente mi reino y mi justicia. Y todas las cosas que sé que necesitas te serán añadidas. Busca mi reino y mi justicia. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Los que tienen hambre y sed, que en su vida se manifieste la justicia de Dios, no tienen justificaciones ni confianza en la carne, sino que con una... ¿Sabes? Esta palabra hambre que aparece en esta cuarta puerta, no habla de apetito. Habla de como los mendigos que buscan entre la basura un pedazo de pan y no les importa quitar los papeles sucios, papeles probablemente... higiénicos, sucios, con tal de encontrar un pedazo de pan. Hay una canción de un amado hermano, creo que es, que se llama, que es Adrián Romero, él, que dice que hay una canción que dice, hambre que duele, hambre que debilita, ¿verdad? Cuando realmente el hambre de su justicia, de Cristo, de su palabra, por eso hablábamos de la memorización de su palabra, cuando su palabra sea tu delicia y tu meditación de día y de noche, brother, y sea el anhelo de tu corazón, entonces serás saciado, brother. Cuando no te importe quitar cualquier, hacer cualquier corte, ¿ah? Como el mendigo que no le importa quitar los papeles sucios de la basura para encontrar pan, cuando a ti no te importa hacer cualquier corte en tu vida, para tu tiempo de justicia en el Señor, para saciar tu hambre de Cristo y de su justicia, entonces tendrás la cola completita, brother. Entonces serás saciado. Pero para que puedas llegar a ese nivel, mi hermano, primero necesitas ser pobre. Estas fuerzas las vimos en 8 semanas en Semilla de Mostaza. Yo le pido a Dios que en este megacurso intensivo nos pueda más o menos decodificar a qué se refiere el Señor. Pobreza, dolencia, mansedumbre, hambre y saciedad, ¿verdad? Hambre y saciedad. Quinta puerta, me voy rápido. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es un resultado, ¿verdad? De repente tiene esta bienaventuranza el mismo sentir de la oración del Padre Nuestro, cuando dice que, y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo siempre me preguntaba, bueno, a ver, Señor, según tu perdón, no está limitado a que yo perdone, o sujeto a que yo perdone, es por gracia. Si yo tengo que perdonar para que tú me perdones, entonces ya no es por gracia, es por obras. Porque yo ya hice una obra y ya estás en deuda conmigo, Señor. Entonces el Señor me llevó a Mateo capítulo 18. No tengo tiempo de que lo veamos todo, pero ahí habla exactamente de lo que habla esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y habla de este rey que tenía que hacer cuentas con los que manejaban todo, sus súbditos, ¿no? Sus siervos. Estamos hablando de un rey y de siervos, probablemente administradores de diversas áreas del reino, ¿no? Y si halló uno que le debía 10,000 talentos, hizo la cuenta más o menos, como al cambio del día de hoy, si un denario, que 6,000 denarios tenía un talento, eran 4.5 gramos de plata, al día de hoy, más o menos hablando de 10,000 talentos, estamos hablando como de 2.500 millones de dólares le debía el angelito. O sea, algo impagable, brother, ¿no? Y el cuate le dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y así somos típico, ¿no? La bronca que no es que yo te debo, la bronca es que tú no tienes paciencia, Señor, ¿no? Así, chale, así somos, ¿no? Y luego la jactancia, yo te lo pagaré todo, en lugar de ser pobre espiritual, ¿no? Yo te lo pagaré todo. Entonces, dice la palabra de Dios que aún así el rey le perdonó toda la deuda. Y llegó un consiervo con él, que le debía tan solo 100 denarios, tan poquito, ¿no? Probablemente el sueldo mínimo de 10 días de 100 días de trabajo. Y entonces le debía esto y lo hacía del cuello y le decía, págame lo que me debes. Y el siervo también, el consiervo le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero este no quiso, lo echó en la cárcel hasta que le pagase la última deuda, hasta lo último de la deuda. Entonces dice la palabra de Dios que los consiervos tristes fueron a hacerle saber esto a su rey, y el rey lo mandó llamar siervo malo, no te perdoné todo porque me robaste. No debías, y ahí está la palabra clave, no debías hacer lo mismo. Definitivamente no conoceremos la misericordia a otorgar, escúchame, hasta que no la recibas. Nunca podrás perdonar hasta que no seas perdonado. Por eso es imprescindible, primero seas pobre en espíritu. Después, seas doliente por tu pecado. Si no, cuando Pablo dice, yo no sería digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia, pero pues por su gracia soy lo que soy. Y luego dice algo bien grueso, dice el cuate, ¿y su gracia no ha sido en vano para conmigo, maestro? La primera vez que lo leí dije, ¿a qué estará refiriendo Pablo? A decir, pues mira lo que ha hecho la gracia conmigo. No, brother, lo que él estaba diciendo, y su gracia ha tenido que limpiar hasta el último rincón de mi vida. Porque el que dice que no tiene pecado, hace vana la sangre de Cristo. Su gracia no puede ser en vano para aquella persona que ha reconocido su pobreza y le ha dolido y se ha presentado y tiene hambre, sed y justicia, entonces recibirá misericordia y podrá dar misericordia. ¿Por qué muchas veces no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos desesclavizar a alguien que odiamos con nuestro rencor? ¿Por qué, brother? Simplemente porque nunca has sido perdonado. ¿Y por qué nunca has sido perdonado? Porque nunca has confesado que lo que debías era verdaderamente impagable, brother. Porque siempre has creído que pues no eras tan malo comparándote con los demás y merecías cierta consideración. Pero hasta que seas pobre totalmente, doliente totalmente, manso al veredicto y a la suplencia de Dios, hambriento como un mendigo por su justicia, entonces conocerás la misericordia y serás un hombre que manifieste misericordia. ¿Por qué decía el Señor, si no perdonares de todo corazón sus pecados a los hombres, mi Padre tampoco los perdonará? Porque la manifestación de haber recibido el perdón de Dios es perdonar, es ser misericordioso. Sexta puerta. Una vez que has pasado por esas, estamos camino a nuestra identidad, ¿no, hijo? ¿Qué te parece? La identidad de un hombre pobre, doliente, manso, hambriento, misericordioso. Esas son nada más las características de nuestra virilidad celestial que nos llevarán a Macarios. Tener todo lo que necesitamos. Hijo, si tú pasas por estas puertas, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, porque serás un Macarios, un bienaventurado conforme a sus riquezas en gloria. ¡Conforme! No dé, sino conforme, brother, a sus riquezas en gloria, ¿no? La sexta puerta, ¿estamos ahí? La gente hace todo tipo de cosas para ver en las circunstancias de su vida a Dios. Se cuelgan la pata de conejo, traen la estampita, la pulserita de no sé qué, la mano pachón, el niño Fidencio, no sé qué tanto rollo, ¿verdad? Pero la gente le hablan a Walter Mercado y quieren ver a Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Ayer hablaba con unos brothers, fui a una célula de las células de Semilla. Culpamos a Dios, hay veces, ¿no? De nuestras circunstancias adversas. La humanidad no se da cuenta que soltó la mano de Dios y que hemos recibido en nosotros mismos la retribución de vida a nuestro extravío, brother. Y nos atrevemos a culpar a Dios, maestro. Anhelamos ver a Dios en nuestras circunstancias adversas. Anhelamos, brother, la palabra de Dios dice, ¿qué necesitas para ver a Dios? Tú necesitas un limpio. La palabra íntegro. Por ejemplo, David, el rey David, ¿no? Él tenía un corazón pecador. Pero él tenía un corazón íntegro. Él era pecador como tú y como yo, ¿no? Pero él no tenía un corazón dividido. Él tenía un corazón limpio, un corazón íntegro. Cuando fue redargüido por Natán, escribe el Salmo 51. No quieres sacrificio. Yo soy el rey David. Tengo palomas, tengo cabritos, tengo corderos, tengo toros. Yo podría darte tantos sacrificios que conforme a la ley de Levítico tendrían que quitar el pecado que he hecho con Betsabé, Señor. Pero tú no quieres sacrificio, Señor. El sacrificio de Dios es el corazón quebrantado. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás. Y si tú estudias el Salmo 51, brother, ¿qué significa tener un corazón íntegro? Escucha, el Salmo 51, brother. Todos los verbos están en segunda persona. Ninguno está en primera. Límpiame, purifícame, lávame, renuévame. Vuélveme el gozo de mi salvación. Tú, yo solamente reconozco mi pecado. Y reconozco mi pecado, Señor, para que seas tenido por justo en tu juicio. Porque el hombre que no reconoce su pecado afrenta a Dios. El pecado imperdonable, ahora sí, para que lo sepas, brother, es pisotear la sangre del Hijo. Cuando el Espíritu Santo te hace el favor de redarguirte que eres un hombre errado en el blanco, brother, no digas yo no, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es negarle. Es lo que dice 1 de Timoteo, o 2 de Timoteo 2. Si fuéramos infieles, pues Dios permanece fiel. Pero si le negáremos, Él también nos negará. El hombre que no tiene, dice, 1 de Juan, el hombre que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Un limpio corazón, mi hermano, es un corazón integrado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No volveré a confiar en mi carne. No tengo nada que me valga, Señor. Dame este corazón de Cristo en mi corazón. Y entonces podrás ver a Dios en todas las circunstancias. Romanos 8:28. A los que aman de esta manera a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Ok. La séptima puerta. Y esta me encanta, brother. Bienaventurados los pacificadores. Ya se calienta el agua. Ya para acá. Ya vas al otro nivel, hijo. Ya estás en otro nivel. Pacificador, este es un privilegiazazazo. Pero déjame explicarte a qué se refiere un pacificador. Primero eres pobre, después te dolió, después te presentaste, después por presentarte Dios empezó a darte hambre, después te empezó a revelar su misericordia y a dejarte perdonar, a libertarte para perdonar, te dio un nuevo corazón para verlo en todas las circunstancias y ahora Dios te lleva a la pacificación, brother. Es interesante porque en el libro de Isaías dice que estaba predicho que vendría el príncipe de paz, que sería llamado príncipe de paz, porque un hijo nos es nacido, por hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, etcétera, príncipe de paz. Pero cuando Cristo viene en los evangelios, Él se presenta en el pastel, maestros. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Pues por fin. No he venido a traer paz, sino espada. Porque de ahora en adelante, estarán peleados en su mismo, por causa de mí, estará la suegra contra la nuera. Bueno, eso es normal, eso es así, por causa de él. El hijo contra el padre, la madre contra etcétera, etcétera, etcétera. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Espérame, Señor. Pues no que eras príncipe de paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, pero no la que el mundo te ofrece. ¿Cuál es la paz que el mundo, que hoy en las Naciones Unidas, que por cierto, todo tipo de alianza del hombre ha fracasado? ¿Cierto o no? Ha fracasado. Hoy están en la persecución de una alianza ecuménica. Cuidado, iglesia. Eso va a fracasar también. ¿Por qué? Porque transgrede un principio básico. La paz que este mundo ofrece es la mezcla entre la luz y... Fumémonos la pipa de la paz, tú sigues haciendo lo que tú quieres, yo hago lo que tú quieres, respeto, tolerancia y tengamos paz. Esa paz nunca va a llegar. Eso no es paz, bro. Esa no es la paz que Cristo ofrece. En primer lugar, la paz que Cristo ofrece es la reconciliación con el Padre. Paz es reconciliar. 2 Corintios 5, 14 al 21. ¿De acuerdo? El ministerio de la reconciliación. ¿De acuerdo? Paz significa reconciliar dos cosas. El mundo, por medio de tratados y alianzas humanas, está tratando de reconciliar el bien con el mal. El bien y el mal es irreconciliable. Dice la palabra de Dios que para el impío no hay paz. Para el impío no hay paz. Impío es una persona que no toma en cuenta a Dios en sus caminos, que no busca la justicia de Dios. Jesús dijo, no penséis que he venido a traer esta paz, mi paz te voy a dejar, pero no esta paz. Yo he venido a traer una espada. ¿Por qué la espada? Porque la espada es el sinónimo de una demarcación. La espada marca una... Pinto mi rayita, maestro. ¿Quieres tener paz? Pásate del lado de la justicia. Yo soy la justicia de Dios. Bienaventurados los que para acercarse al Señor hayan hecho la paz con Él a través del sacrificio y la sangre de su Hijo Jesucristo. Bienaventurados los que prediquen no a Diosito, sino a Cristo. Nuestro Dios se llama Jesús sobre todas las cosas. Pablo lo dijo así, el cual es Dios sobre todo. Cuando habla de que en los capítulos 9, 10 y 11, que habla del misterio de los dos pueblos, ¿se acuerdan? Del pueblo de Israel, de los gentiles. Y que habla, no estoy diciendo, ha olvidado Dios a su pueblo de ninguna manera. Por medio de él nos dio la ley, por medio de su pueblo, los profetas, por medio de su pueblo, eso. Por medio de su pueblo vino Cristo. Así dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Brother, nosotros no estamos llamados a predicar a Diosito.
Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo. Dios sobre... Felices y dichosos los que no nieguen su nombre, brother. Felices y dichosos los que no lo nieguen en ellos y a través de ellos. Ahora, la octava puerta para estos es automática. Esta ya no la tienes que cruzar. Las siete primeras tendrás que dar el paso. Pero la octava, si tú lo niegas a Cristo, es automática. Es como el strike, ¿no? El tercer strike es el automático, hijo. Esta es automática, hija. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque para ellos es el rey. Pero este, brother, es el privilegio más grande al que un hombre puede ser llamado. ¿Amén o no amén? Está muy chocultrufo. Y más viniendo de hombres. ¿Amén o no amén? ¡Amén! ¡Aleluya, hijo! Filipenses 1.29. Porque no solamente estamos llamados a creer, sino a padecer por causa de... Ahora sí, acompáñame, Filipenses 3. Este es el strike automático, hijo. La puerta automática. Esta se abre sola. Si tú predicas a Cristo, hijo, habiendo sido pobre, doliente y todo lo demás, la persecución es lo que te espera, papá. Pero es el gran privilegio de los hijos de Dios. No va a ser Alicia en el País de las Maravillas como muchos hoy predican, brother. La palabra de Dios está llena de este galardón para los hijos de Dios. Ya se me olvidó qué versículo iba a tomar. Bueno, sí, tres Filipenses. A ver. Sí, el 1.29 está bien. Ya lo habíamos hablado. De que es de que no solamente estamos llamados a creer. Sí, ah, sí, ya me acordé. Gracias. Filipenses 3. Ahorita les digo que... versículo 9. Claro, 10. Claro, el 10 es el gordo. Pero el 9, vamos para que nos vayamos calentando, dice... Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿No? La pacificación es por medio de la justicia. ¿Sí? ¿Entendemos eso? El reino de los cielos es justicia primero, luego paz y luego gozo. Primero te alineas a la justicia. Dejas de justificarte en tus obras y en tus religiones. Reconoces que eres una rata pobre, espiritualmente hablando, y doliente. Te presentas y todo ese proceso. Y entonces te pasas de lado. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 3:21. ¿No? Ya no vivo yo, Gálatas. Mas vive Cristo en mí. Ya no me interesa que reconozcan a Heriberto. Me glorío en Cristo, ¿de acuerdo? Me paso del lado de la justicia. En ese momento que yo me paso del lado de la justicia, entonces tengo paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es el resultado de la justicia, ¿de acuerdo? Y si yo me ceñía la justicia de Cristo y tengo paz con Dios, experimentaré el gozo del Espíritu Santo nunca antes, brother, ¿no? Y aún padecer por causa de su nombre será una bendición. Versículo 10. ¿Para qué dejó Pablo todo a un lado y se entregó a Cristo y escribió Filipenses 1:29? Para esto, hijo, ahí te va la recompensa. A fin de, uno, conocerle, y el poder de su resurrección, no el poder de mi fuerza carnal, sino el poder de la resurrección de Cristo operando, transformando mi vida. Uno, no podré reconocerle ni conocer este poder si no paso por las siete puertas previas. A fin de conocerle el poder de su resurrección. Mucha gente va y canta los domingos, pero no ha visto el poder de la resurrección de un hombre en sus vidas, de su identidad y la participación de sus padecimientos. Estamos llamados a creer, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, llegando a ser semejantes en su muerte. Me da tanta tristeza, hay veces, ver que pasan los años y veo a varios brothers ahí, van a la iglesia con una actitud, hijo, indiferente, nada los mueve, sus proyectos en su corazón, afanados y turbados en esta vida, y pasan los años y se hacen viejos y les crece la panza y no pasa nada, papá. Qué vida tan podrida, brother. Qué horror, brother. Fuimos llamados para resucitar de entre los muertos, para resucitar la imagen de Cristo en mí, maestro. Primeramente para mi esposa, ahora aquí, primeramente para Cristo, pero aquí en la tierra para mi esposa, para mis hijos y para una fertilidad espiritual ilimitada. Yo era musiquete mediocre hace 18 años. Y el Señor un día, pero mediocre, que hay algunos que me conocen que yo era mediocre de veras. Y un día el Señor, aún con mi mediocridad, dice, me junté con los buenos y me confundieron con ellos, ¿no? Y entonces tuve 2, 3 buenas chambas, y estando en una buena chamba, Dios mismo me dijo, ¿tú crees que yo te puedo? ¿Tú crees que yo puedo contigo? Y mi familia, Señor, ¿tú crees que yo puedo? No lo niego, escribí un libro. Algunas veces me faltó la fe en el proceso, pero si somos infieles, Él permanece siendo fiel. Tú no le niegues. Yo sí creo que tú puedes, Señor. No, o sea, que yo podré todo el tiempo ser fiel en el proceso, no lo creo. Pero creo que el que comenzó en mí, la obra la perfeccionará para el día de Cristo. Y me entregué, brother. Y hoy, brother, no solamente no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, eso es añadidura, no. Hoy tengo aproximadamente 1,000 hijos en Reynosa y en McAllen, a los cuales les doy de comer la palabra celestial todos los días y todas las semanas, y me gozo de cómo mi vida ha tenido fertilidad espiritual. Resucitado estoy con Cristo, brother. Dios me ha devuelto mi identidad y me ha devuelto mi fertilidad espiritual y mi propósito, mi hermano. Y no lo digo, y lejos, como dijera Romanos capítulo 15, lejos esté de mí gloriarme, sino de lo que Cristo ha hecho en mí para la ventaja de los gentiles, como dice Romanos capítulo 15. Mis hermanos, pues yo sé que esta instrucción tomará su tiempo para hacer digestión, ¿no? Pobre, doliente, manso, hambriento, misericordioso, nuevo corazón, pacificador, y persecución por causa de la justicia tomará su tiempo. Pero bueno, tenemos el Espíritu de Dios, brother. Lo hemos platicado. Brother, si de veras queremos levantarnos y resplandecer, mi hermano, pasa por estas 8 puertas. Bueno, la octava es el automático. Pasa por las 7, Dios se encargará de que seas perfeccionado en la octava. Dios se encargará de pulirte bien en la octava. No te preocupes, Él estará contigo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, pero sobre todas las cosas, porque estando tirados en un bote de basura un día, nos resplandeció la verdad de tu evangelio. Y al único que es digno, Señor, y a quien puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que conforme a las escrituras de los profetas, según el poder de Dios hoy se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, Señor.